Buen día a todas y a todos. Siendo las 10 horas con 28 minutos del día jueves 8 de diciembre del año 2016, da inicio la reunión de trabajo de la Comisión de Edilicia y Hacienda Pública y Presupuesto, misma que se desarrolla bajo el siguiente punto del orden del día. 1. Asistencia y verificación del quórum legal. 2. Aprobación del orden del día. 3. El análisis, discusión, aprobación del proyecto del DTM, mediante el cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice el presupuesto de egresos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, con base en los ingresos que el municipio tendrá disponibles para dicho ejercicio y que se estimaron de acuerdo al listado de ley de ingresos municipal para el año 2017. Con 4. Punto, clausura, por lo que procede a nombrar lista de asistencia. 1. Regidora María Magdalena Vino Cárdenas.
Presente.
Regidora Brenda Méndez Orbia. Regidor Pedro Dávalos Cervantes.
Presente.
Regidor Luis Javier Gómez Rodríguez.
Presente.
Regidora Rosa María Bonilla López.
Presente.
Regidor Gerardo Quirino Velázquez Chávez. El de la voz síndico Carlos Aramillo, presente. Existiendo un quórum, se declara legalmente instalada la reunión de trabajo de la Comisión de Edilicia Pública. Se da cuenta de la presencia del presidente municipal, Alberto Uribe Camacho, de los regidores del pleno, José Santana Ruelas, Carlota Gutiérrez, la regidora Carlota Gutiérrez Ibarra. Asimismo, se da cuenta de la presencia de la tesorera municipal, Sandra Tobar López, el director de finanzas, Juan Guzmán Camarena, el director de intermediación, Gestión Gubernata, José Luis Padilla Pérez, quien asumirá los trabajos de esta comisión. ¿Se pone a consideración, ya propuesto, alguna consideración al respecto? No habiendo consideraciones, en votación económica se pregunta si es aprobarse el orden del día propuesto. Los que están a favor, si va a ser mejor levantar su mano. Aprobado por unanimidad. En el desarrollo del tercer punto del orden del día, se somete al análisis, discusión y aprobación del proyecto del dictamen, mediante el cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice el presupuesto de ingresos del municipio de Tlajomulco, señor Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, con base en los ingresos que el municipio tendrá disponibles para dicho ejercicio, y que se estimaron, de acuerdo a la iniciativa de ley de ingresos municipal para el año 2017, que fue remitida por el Congreso del Estado, a las existencias de la administración y el comportamiento de los ingresos en el ejercicio 2016. Se concede el uso de la voz al presidente municipal, Alberto Uribe Camacho.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pedí una vez más estar presente en esta discusión del presupuesto de egresos 2017, como también estuvimos en el presupuesto de egresos 2016, porque una de las cosas que a mí sí me preocupan por sobre todas las cosas es la administración de nuestro gobierno, y evidentemente tiene que ver con el manejo financiero, y es una de las cosas que permanentemente estoy encima como presidente municipal, en otras muchas cosas también, pero este es un asunto trascendental. Déjenme platicarles, empezaré diciéndoles que evidentemente nuestro presupuesto es un presupuesto conservador. El año pasado fue conservador, pero tenemos algunas dudas que tenemos que ser muy claros en cómo va a caminar una vez que nosotros cambiamos la propuesta de nuestro gobierno, en donde una gran cantidad de ingresos van relacionados con las licencias y permisos de construcción de vivienda popular, cosa que evidentemente cada vez tenemos menos ingresos por este rubro. Tan es así que en general el promedio de vivienda de parte de los gobiernos municipales en los últimos años es entre 15.000 viviendas, y hubo gobiernos que hicieron hasta 25.000 por año. Este año máximo vamos a llegar a 5.000. La idea es poder llegar los tres años a 15.000 viviendas máximas. Es decir, eso es un freno en mano, pero también es una problemática en materia de ingresos. Déjenme platicarles para que irles explicando más o menos nuestra idea. Primero, en la primera lámina que ustedes ven 1.734.464 pesos. Y evidentemente se compone los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, el total de ingresos propios de 1.000.000. 6, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones y subsidios. Ese punto nos da la cantidad de 1.734.400.318. Y aquí paralelamente ven ustedes nuestra propuesta que estamos haciendo el presupuesto con un 5% de aumento, lo cual en términos inflacionarios, pues la lógica sería 4%, 3%, pero a pesar de eso nos quedamos con un 5% para irnos a un presupuesto de 1.824.000. En general, evidentemente, ustedes van a ver aquí la diferencia en donde en general el total del presupuesto porcentualmente en la tabla del 2017, pero lo que me parece muy importante es poner la siguiente etapa. En la siguiente tabla ustedes pueden ver lo que fue nuestra realidad ya modificada, 2.321.000, es decir, tuvimos nosotros, si haces la resta de 2.321.000, que es con lo que vamos a tener prácticamente el año, versus lo que nosotros planteamos de origen, que fue 1.734.000. ¿Cuál es la diferencia de eso? Sobre 500 millones de diferencia, ¿no? Evidentemente, alguien podría decir, pues ¿por qué no mejor te vas a un final y le metes un 5%? Porque me parece que tenemos que ser muy conservadores en el tema de los ingresos, en el tema del presupuesto. Y aquí nosotros, si ustedes pueden ver, empezamos a hacer la diferencia de lo que tuvimos de origen contra lo que terminamos al final recaudando. Es una gran diferencia, evidentemente, pero nadie nos garantiza tener la posibilidad de irnos a esta cantidad el siguiente año. Tal vez sea mayor, la lógica es que sea mayor, pero en cualquier momento se te puede generar un problema con las aportaciones y participaciones del gobierno federal. No tenemos claridad de qué va a pasar con la lana federal, no tenemos claridad de cómo va a estar la crisis del siguiente año federal. Y entonces podríamos decir que nuestro presupuesto, de manera lógica, lo que sí tenemos es 1.156.557. Eso es extraordinario, porque aquí estamos hablando de que nosotros tenemos ingresos propios por el 63%, entre el 63% y hasta el 67%. Mientras el promedio nacional de Fitch, de Standard & Poor's en general, es sobre 27%, perdón. Y les pongo el ejemplo, por ejemplo, de Michoacán. Los municipios michoacanos tienen ingresos propios por 5%. Y el 95% dependen de la federación y dependen de... dependen de el 95% de esta federación. Y eso es una tragedia en materia de autonomía municipal. Evidentemente, nuestra idea sería llegar a un 70%. Así, con este 63% de ingresos propios, con este 63% de ingresos propios, somos el municipio número 3 del país en materia de recaudación de impuestos propios. El primero es San Pedro, y entiendo que Cancún es el segundo, me lo van a verificar, y el tercero somos nosotros. Entonces, esto también te habla de mucha seriedad en el manejo financiero. Al ratito vamos a ver algo que es extraordinario. De nuestro presupuesto le vamos a dedicar el siguiente año solamente al pago de deuda el 1%. De nuestro presupuesto nosotros tenemos más o menos como el 10% de deuda, es decir, sobre 180 millones de pesos, más o menos. Si lo pones contra los 2.300 que tuvimos, pues evidentemente es menos, pero me parece que 1% es un manejo evidentemente de referencia nacional. Lo digo con poca humildad, pero la verdad es que sí es. Entonces, vamos a empezar a ver la tercera tabla, en donde van a ver ustedes el inicial, el modificado y el proyecto 2017. Evidentemente, lo más cercano en general que podrán ustedes ver en servicios personales fue un presupuesto de 746, estamos hablando de el modificado terminó en 783, estamos hablando de un proyecto de 866 que va a representar el 47% de nuestro presupuesto, que la norma dice que cualquier municipio que esté en su presupuesto con el 50% de servicios personales pues evidentemente está dentro de la norma de los estándares internacionales. Y ahorita les voy a platicar en qué va a consistir. Materiales y suministros, aquí traemos sobre 74 millones, servicios generales 295, transferencias y subsidios 292, bienes, muebles y inmuebles 45 millones, que es el 2%, ahí del lado derecho vienen los porcentajes, la deuda pública, que les decía hace rato del 1%, y entonces estamos hablando de justamente, esto es menos 557, ¿recuerdan la historia qué es?
La diferencia entre el modificado 2016 y el arranque 2016.
Sí, aún así traemos una diferencia de 557 del modificado versus el 2.800 millones. Entonces, me parece que vamos a tener un margen importante para estar nosotros generando y creciendo las diferentes cosas. En temas, por ejemplo, de agua. En tema de agua tenemos que el director de agua, la gente de agua en automático me dice que tienes que subir el 200%. ¿Para qué? Este no es un juego tan simplista. Y vamos muy moderados. Traemos una política de recaudación en materia de agua que no teníamos. Ya hemos recaudado este año sobre 200 millones, 220 millones. Y de lo que vayamos recaudando en materia de agua, vamos a ir fondeando los proyectos que nos vaya presentando el sistema de agua. Esto no hay cheques en blanco para nadie, y menos en un lugar que es un barril sin fondos. Tenemos que conocer perfectamente la estrategia, en qué va a consistir y cómo lo vamos a ir apretando. Y yo voy a estar encabezando este tema directamente de agua. Tenemos que ir resolviendo cosas de fondo en esta materia. Pero estoy igual en la... Háganme el cambio, de favor. ¿Quién tiene la computadora?
Ya está.
Gracias. Incremento el capítulo 1000, vámonos parte por parte. Servicios personales. El inicial ciertamente 746, el modificado 783, nuestro proyecto es de 866 millones. Hay un incremento en esta materia del 11%. Vamos a... En la comisaría de seguridad pública, ustedes recuerdan que aumentamos a 100 policías, pero ahora una problemática que necesitamos es que los mandos medios, meter más mandos medios para empezar, pero que los mandos medios tengan un mejor salario, porque le fuimos subiendo los de abajo, y el problema que tenemos es que ahora no tenemos coordinadores y no tenemos supervisión. Si no hay supervisión, estás frito en materia policiaca, y lo que decidimos entonces es aumentar a 37 plazas medias de mandos medios. Ustedes saben esta frase de lo que no se supervisa, se lo lleva el viento. Aquí tenemos ese problema. Nos falta muchísima supervisión en materia policiaca. Cuando agarramos la administración, teníamos un solo supervisor. Todo el municipio, eso es absurdo. Lo aumentamos a más de 5 y ahora necesitamos ir justamente estar en la supervisión total. La operación de 24 horas de la unidad de servicios médicos municipales, hoy nada más opera un ratito, necesitamos ampliarlo, necesitamos fortalecer de operativos de protección civil y bomberos, todos ustedes lo saben, permanentemente necesita mucho más equipo en cuanto a personal, porque pues son de los que más la sufren, o es inundaciones, o en temporada de estiaje, es todo el tema que tiene que ver con los incendios. Entonces, hay un compromiso de fortalecer protección civil, el reforzamiento con personal operativo para la dirección de alumbrado. Quienes han estado pendientes de este tema se darán cuenta que en donde estamos aumentando personal de manera seria es en servicios públicos. Necesitamos mucha gente en la calle. Tenemos muy poco equipo en alumbrado público para la cantidad de tamaño que tenemos, y el objetivo que tenemos también como gobierno es tener una capacidad de reacción mucho más inmediata. Hoy tenemos un sistema en donde el app Servicios Tlajomulco, pues nos van a estar llegando mucho más reportes, pero no tenemos cómo reaccionar. Eso es tan ridículo que no tenemos equipo para que en la noche, no teníamos equipo en la noche, para que en la noche puedan ir a... ¿no tenemos un equipo de noche? En el alumbrado público. Obvio que tendremos que fortalecer más equipos de noche para alumbrado público, y ese es un comentario que yo estoy haciendo aquí. La Fiscalía Ambiental va a arrancar de manera real el siguiente año, y yo me aguanté todo este año hasta que no tener toda la normatividad lista, todo arreglado para poder arrancar, y ya estamos listos para poder arrancar con el tema de la fiscalía. Ahí te encargaré, tesorera, que ratito, si quieres puntualizar cada una de las cosas, que me ayudaras ya que termine la presentación. Fortalecimiento de áreas estratégicas de catastro municipal. De entrada, hacerles una invitación este lunes. Viene gente de Banobras a entregarnos un cheque de casi 10 millones de pesos. Viene gente del INEGI, viene probablemente gente del Banco Interamericano de Desarrollo de México, viene el director del Instituto de Geografía y Estadística del Estado, a una cosa central, a reconocernos como el segundo municipio del país en haber terminado su proceso de modernización catastral. ¿Qué tan importante es meterle candela a Catastro como una de las prioridades nuestras? En Catastro donde podemos generar mayores ingresos. Gracias al sistema de Catastro, con 8 millones hemos recaudado adicional.
Este año el 25% respecto al año pasado.
Un 25% adicional.
Sin incremento en las tarifas.
Y, claro, eso hay que decirlo, no subimos por segundo año consecutivo ni predial ni agua. Y eso pues tampoco cualquiera en general. Entonces, pero necesitamos fortalecer Catastro porque evidentemente el área de Catastro hoy completamente tecnificada, el lunes vamos a anunciar a las 9 de la mañana que vamos a entrar a la tercera etapa. Solamente Chalco del Estado de México, nosotros hemos construido la segunda etapa, pero según la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, no tiene nada que ver Chalco con el gobierno de Tlajomulco, no sirve tanto. Es decir, por mucho vamos a ser ya la referencia nacional en materia de Catastro. Algunos años aquí había antecedentes de que muertos vendían sus terrenos y sus casas. Hoy evidentemente eso no sucede, tampoco sucede que alguien que tenga un terreno construido no le cobramos, como tampoco sucede que alguien que tiene dos pisos construidos no le cobramos, como tampoco sucede que las fábricas que están instaladas en el municipio nos están pagando un 20-30% menos de lo que tendrían que pagarnos, porque no teníamos sobrevuelos satelitales, hoy los tenemos y además estamos verificando con drones también cuando queremos hacer este tipo de perfeccionamiento y supervisión de todo lo que tiene que ver con esto que le llamamos geomática, que no es otra cosa que es referenciar el territorio espacial, el territorio físico con la cartografía, y eso nos permite ser, este es un proyecto que yo tengo años peleando, que junto con otro equipo nos ha costado muchísimo trabajo, porque siempre hubo todos los pues topes o todo para que no caminara, porque evidentemente en la medida que eso está suelto es en la medida que hay personas en lo personal que se pueden hacer millonarias, en la medida que está amarrado el municipio se puede hacer millonario, y esa es la diferencia que estamos planteando. Por eso le vamos a meter a Catastro candela para fortalecer nuestra área de ingresos, ¿no? Fíjense, es este tema, lo que hemos dicho siempre, seguridad pública, es servicios médicos, protección civil, es medio ambiente y es todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la tesorería. O sea, la tesorería es central, vivimos ingresos, no vivimos de gastarnos la lana, y eso es una área que tenemos que tener muchísima seriedad. Y traemos también la previsión del 3% de incremento general y de un 2.5% de incremento de aportación empejal. Recuérdanos por qué, tesorera, de él.
La previsión se hizo de manera general a efectos de que una vez realizándose las negociaciones con los sindicatos, puede variar, ¿no? El año pasado tuvimos incrementos en algunas plazas hasta del 12-14% porque fue un incremento escalonado a fin de reducir las brechas entre los salarios, ¿no? Se prevé en la partida de impacto al salario un 3% y el 2.5% de incremento de la aportación de Impejal, que este es el último año que incrementa. Año con año, de acuerdo a la ley de pensiones del Estado, estuvimos absorbiendo un incremento, es 2017 es el último y es por el 2.5%.
Gracias. En capítulo 2000, materiales y suministros, iniciamos con prácticamente 70 millones, traemos un proyecto de 74, el modificado terminó en 113 millones, y aquí tenemos una reducción de unos 34%, principalmente pago de adeudos de ejercicio fiscal 2015 y operativos permanentes contra las delincuencias, son 12 millones, adeudos 2015, recarpetamiento y pavimento, 10 millones más, y nosotros traemos una disminución del 32% del gasto de combustible. Es un asunto interesante. Resulta que tenemos un incremento al parque vehicular, como todos lo han visto, en tanto en la policía como en servicios públicos. Hemos hecho un esfuerzo, ustedes no lo aprobaron, para poder entrar al arrendamiento de vehículos mismos que nos vamos a quedar nosotros. Pero es ilógico, es impensable que a pesar de este incremento del parque vehicular lográramos disminuir 32% en general sobre 10 millones de pesos. Estos son los 13 en total de que
estamos proponiendo reducir. Ya en este año hemos ahorrado 10 millones.
10 millones en este año y vamos a reducir 13 más. Parecería ilógico, pero lo que era un hecho es que no había un buen manejo del tema de la gasolina, dos, y además la gasolina aumentó, ¿no? La gasolina aumentó y nos reducimos 10 millones de pesos, pero lo que yo he insistido a todos ustedes, la tecnología. Los GPS nos permitieron detectar, nos permiten detectar de manera inmediata cualquier anomalía que se genere en un vehículo de automático. Y 10 millones de pesos más, aún con todo el incremento vehicular que obtenemos, y estamos tirándole a 13 millones de pesos menos para el siguiente año. Entonces, me parece que estas cosas son las que tenemos que apretar. Tenemos que apretar también el tema de pipas, que con todo respeto es un desastre, no está caminando bien, y tenemos que apretarlo porque es un tiradero de dinero para el gobierno municipal. Incluso estamos relacionando las colonias que hoy tienen más bronca que tenemos que mandar pipas, le estamos metiendo estrategia y lana para que no tengamos que mandar ni una sola pipa. Y de esta manera ir reduciendo, vamos a hacer una sola licitación para que una sola empresa nos surta directamente en lugar de tener 20 proveedores como hoy tenemos y no tenemos control de nadie en términos reales. Entonces, vamos a hacer una licitación estatal para este tema de pipas y poner orden, porque como laboratorio, la gasolina y este otro tema de pipas, ayer, es un asunto que nos ha dolido mucho a las finanzas de nuestro municipio. Capítulo 3000, servicios generales. El inicial es 289, modificado terminó en 461. El proyecto para este año es de 295 millones. Aparece aquí con 166 millones menos, un 36% menos. Evidentemente, tenemos la capacidad de ir aumentando conforme vayamos teniendo el presupuesto. ¿Tenemos la idea de hacer cuántas modificaciones el siguiente año, Soledad?
Tres.
Una en marzo.
Febrero, marzo.
Bueno, debido en el año conforme se necesite, pero la idea es tener tres. Recuerdo en la primera administración que yo estuve aquí como síndico, nos aventamos como 12 modificaciones. Aquí sí tenemos orden en ese tema, tres modificaciones. Si hubiera algo de repente que tenemos mucho más lana que nos llegó por algo extraordinario, pues hacemos una cuarta, ¿no? Digo, no porque haya problema, pero tiene que haber un límite para ponerle orden también a este tema. Y aquí tenemos el tema de laudos, adeudos CAPSA 2015 y otros servicios de limpieza, adeudos 2015 PIPAS, remanente Fortemun, adeudos 2015 mantenimiento particular operativo y resto de partidas. Esta es la disminución que estamos planteando del presupuesto comparado evidentemente con un término modificado, el 2016. Entonces, ahí eso suma 166 millones de pesos. Capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. El inicial, 375, modificado, 464, proyecto 292. Aquí sí le vamos a bajar considerablemente. Traemos los 171 son versus la modificada, ¿verdad? También.
Sí.
171 millones. Aquí la reducción al CIAT se propone una asignación inicial de 122 millones de pesos y conforme vayamos recaudando, vamos a empezar a direccionar toda esa lana. Pero estamos hablando que podemos tener hasta cuánto de recaudación en materia de agua. La idea es que todo lo del agua que recaudemos, todo se vaya a agua. Yo tuve la determinación de quitarle la recaudación al CIAT, que evidentemente no saben recaudar. Digo, que estuviera aquí el director, se lo digo en su cara. No saben recaudar. Y entonces, sí saben pedir y saben gastar, pero no saben generar ingresos. Y tomé la determinación de quitarle la recaudación y pasársela a la tesorería, que sí sabe recaudar. Y entonces, ante eso, es que hemos tenido un incremento muy importante. pero tenemos una obsesión de recaudar muchos millones de pesos, y todo ese dinero que recaudemos ahora tendrá que direccionarse a proyectos estratégicos que vamos a estar supervisando de materia de agua. Por ejemplo, dijimos con claridad, no nos podemos ir a esta administración si no resolvemos agaves y sinos. Recuerda que pusimos nosotros una veda a la vivienda, ahí ya no hay casas. Va a haber industria, también nos deja el agua, pero genera empleos. Las casas gastan agua y no generan empleos. Y evidentemente vamos a resolver varios de los lugares que hoy tenemos problemas muy serios en ese sentido. Y bueno, el resto de las partidas nos da estos 171 millones de pesos. El capítulo 5000. La inicial fue de prácticamente 50 millones de pesos, la modificada fue 52, el proyecto para el siguiente año son 45 millones de pesos, es decir, vamos independientemente con 4 y tantos menos que el proyecto inicial. Aquí las asignaciones destinadas a la compra de terrenos en temporal de prevención de inundaciones son 10.8 millones a la dirección de equipamiento para obras públicas, el OBOI, retroexcavadora y excavadoras por 11 millones de pesos. Esa es una prioridad de nosotros. Necesitamos equipar a nuestros equipos y necesitamos el BOI, porque ahora lo rentamos. Entonces dependemos de a la hora que hora llegue, a qué hora le consta. ¿A qué hora llega el BOI? ¿Consiguen un BOI? No, y la máquina la tienes ahí, el operador lo tienes ahí, pero depende de su tercero. No podemos gastarla en eso. Vamos a gastarla en comprar el BOI para el municipio, que tanta falta le hace. Posteriormente tenemos que comprar una grúa también, cuando tengamos un dinero adicional, para alumbrado, porque actualmente tenemos que pagar 50 mil pesos cada vez que queremos cambiar un transformador de un lado a otro, bajarlo y demás. Entonces, no podemos tirar la lana en ese tipo de cosas. Entonces, ese es el capítulo 5000 del capítulo 6000, que es inversión pública. Aquí iniciamos con 173 millones, la modificada fue 476. Aquí es obra pública, ¿no?
Sí.
Y el proyecto 2017 es 227 millones, traemos un menos 52%. La disminución corresponde principalmente a la ampliación 2016 de remanentes 2015. Recursos federales 2016 son proyectados en 2017, como Consejo Metropolitano, Convenio B, Rescato de Espacios Públicos, Fortalece, etc. Y que para 2016 serán ampliando conforme vaya llegando el recurso. Y aquí tenemos 77 millones. Esta parte de obra pública es central. Le hemos podido caminar con muchas cosas adicionales, gracias. Evidentemente, lo lógico sería decir, pues vámonos con 500 millones de presupuesto, si ya llegamos a 476. Y si no llega la lana, ¿qué? Vamos a quedar embarcados. Hay otra palabra que todo el mundo sabe, que termina enfados. Pues me parece que más vale ser absolutamente conservadores en el manejo de la lana, y más cuando no sabes cuál va a ser el comportamiento nacional. Al final, logramos 100 millones de pesos del PEF en varios proyectos muy importantes, entre otros 20 millones de pesos para la policía, para hacer el edificio, 20 millones de pesos para poner el pequeño CAT o las oficinas en la zona Valles, donde tenemos al 60% de la población y que hoy tienen que trasladarse, lo cual es absurdo, dinero para la ampliación de esta 8 de julio Enrique Michel, dinero para que más, ¿te acuerdas? ¿Tienes ese dato por ahí? Hoy no más para platicarles en qué quedó exactamente lo que logramos conseguir, pero nos fue muy bien. Yo tuve que ir al DF una vez, mientras mi homólogo de Tonalá se la pasó 15 días allá y consiguió la mitad que yo, pero bueno, por lo menos llegó más crudo que yo, pero los diputados son una cosa seria, y al final nos fue muy bien en general. Disminución capítulo 9000. Inicial 30 millones, modificada prácticamente quedó igual. Este año vamos con 7 millones menos, 22 millones. El municipio actualmente cuenta con un solo crédito vigente, contratado en obras. Plazo 2015, saldo 194 millones. Traemos una gran tasa, TIE más 0.98. Pero con cobertura de más, pagamos una cobertura por cierto incremento de tasas. O sea, estamos protegidos. Pero la indicación que tiene la tesorera de mi parte es empezar a, con remanentes que vayamos teniendo, le vamos a ir bajando al monto de la deuda. Le vamos a ir bajando al monto de la deuda. Llegamos como con 200, ¿cuánto traíamos de deuda?
214 millones.
214, nos queda ese. No vamos a contratar prácticamente deuda. Y la idea es un sueño de un servidor. Se lo dije a la tesorera Méndez. Mi sueño sería entregar nuestra administración sin deuda, lo cual nos pone los cuernos de la nube nacional. Eso no sucede, eso no existe, eso no pasa. Vamos a ver hasta dónde nos da. Pero lo que nos puede dar es reducirla. A veces no alcanzamos, hay prioridades. Pero si hacemos un buen manejo financiero, el sueño de esta administración es hacer esta locura de dejar la administración sin deuda. Y si comparas con Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, los municipios del Estado de México, los municipios de Veracruz, los municipios de Coahuila, los municipios de todos lados, esto no sucede. Es más, no sucede que el 1% de su presupuesto vaya a deuda. Pregúntele a mi amigo Sergio Chávez en Tonalá. Entonces, obvio, si lográramos esto, pasamos a la historia, todos los que estamos en esta mesa, pero no va a ser fácil, porque es mucho dinero, traemos muy buena tasa, pero por lo menos intentar que podamos bajar de esta cantidad, 100 millones tal vez sea posible, pero pues lo otro es un sueño, ¿no? Se vale pedir y se vale soñar, ¿no?
Se vale.
Les platico muy breve nada más para el informe del capítulo 6000. Aparte de los 200 millones que les acababa de decir ahorita, de 227, traemos estos 101.300, traemos la ampliación vial de la avenida Jesús Michel por los 8 de julio, 19 millones y medio, ya habíamos conseguido otra cantidad, que es la calle que va aquí atrás, la idea es conectar 4 carriles desde aquí hasta camino a la 180 y camino a San Sebastián. 2, construcción del colector pluvial, la avenida Adolf Horn y el autódromo. Ahí siempre tenemos una bronca de que se inunda, son 9 millones y medio. La construcción de infraestructura gubernamental, que son los 20 millones de lo que les digo del Minicat. La construcción del Centro de Operaciones de Seguridad Pública son 19 millones y medio. La incorporación vial de Avenida Adolfo López Mateos al circuito sur camino antiguo es la segunda etapa, 8 millones y medio. Ya empezamos a intervenirla, no sé si ya vieron, en donde está la subida de las Cuadras a San Agustín. Ya estamos empezando a intervenirla, que es la segunda etapa, vamos a instalar una tercera etapa de dinero para poderla completar, pero lo que me parece triste y lamentable es que se debe estar pensando en hacer el tercer carril en esa subida, hay que seguir empujando, pero por lo pronto nosotros vamos a aportar el tercer carril, que pues, es este que tanta gente usa cuando no puede caminar los vehículos. Traemos también el tema de pavimentación con concreto hidráulico de la antigua carretera a Chapala, desde Santa Teresita hasta el límite municipal con el Salto. El Salto tiene hasta su límite con nosotros concreto en Santa Cruz del Valle, en la parte final, donde termina 1 de mayo. Y nosotros tenemos un asfalto bastante jodido. Lo que intentamos es conectar desde donde termina la frontera con el Salto, con nosotros directamente, concreto, hasta llegar a 1 de mayo. Ya 1 de mayo la arreglamos, ya la ampliamos. Era un pueblo completamente abandonado durante los años y yo regresé. La última vez que estuve ahí fue en el 2003, cuando acá más estamos siguiendo cuántas, ¿no? Cuando perdimos la elección con Alfaro en el PRI, regresé porque pues nos dolió, porque ahí es realmente donde perdimos. Me tocó regresar en 2013.
¿13? ¿Estamos aquí? ¿16?
Como secretario, y me llevé la sorpresa de mi vida en ese lugar, como un déjà vu. Nada había pasado. Nada, ni aunque el que ganó y vivía ahí, no entró de un peso. Fue una cosa que me sorprendió mucho. Y hoy Santa Cruz del Valle trae una inversión muy importante y estamos convencidos de que tenemos que dejarlo de otra manera directamente. Otro tema que traemos es en Cuesco, traemos la pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario en la calle 5 de mayo de la localidad de Cuesco Manitlán, 4.300.000. Digo, pues, ¿qué esperaban si el diputado federal es de ahí? Pues, ¿no? También le metió mano. Pero nos permite ir terminando poblaciones que estamos arreglando en una zona. Y la pavimentación de la calle Prolongación Escobedo, entre las calles Higuera y Lázaro Cárdenas, en la localidad de Lomas de Tejeda, será la primera etapa y traemos 10 millones de esto directamente. Esto es justamente de Higuera a prácticamente Lázaro Cárdenas. Alcanzas a pasar hasta dónde, hasta la pavimentación, pero eso no es completo hidráulico. Si van a levantar, vamos a levantar toda esta vialidad y la idea es conectar Lomas de Tejeda hasta donde está la preparatoria, hasta donde está Higuera, y también hay una vialidad que nos conecta directamente al circuito sur, y será en cuanto tengamos dinero la vamos a conectar directamente. Lo traemos también en el proyecto. Bueno, eso es en cuanto a inversión privada. Estábamos en el capítulo de deuda pública. Ya les dije el sueño guajiro de la actual administración y enseñarles algunos proyectos que son estratégicos. Al final los vamos a ir desglosando. Aquí hay 32.260.000 en todo lo que tiene que ver medio ambiente, sustentabilidad, gestión ambiental, cambio climático, todo un proyecto muy importante. Ahorita se nos explica este soberano a detalle todo lo que traemos. La Coordinación General de Desarrollo y Combate a Desigualdad, 12 millones, ¿es esto? Viene acá, viene acá. El primero, si quieren, les platico muy rápido, brincamos si quieren, ese es el índice que está arriba, ¿sí? Ahí les va. Diversas acciones del Cerro del Gato, Mariposario, Jardín Botánico, pista de ciclismo en montaña, huerto urbano, una escuela, etc. Ahí traemos una inversión de 9 millones. Dragadora, vamos a meterle 5 millones para empezar a meternos a Cajititlán, a empezar a sacar el lirio. El lirio nos hace, además de que nos quita oxígeno, lo que hace es que nos pone todo verde. Y alguien algún día tuvo la gran acción de quitar el lirio, pero lo único que no hicieron es sacar el lirio. Y entonces todo Cajititlán hacia abajo, pues el lirio está ahí y evidentemente es lo que te hace que sea tan verde el agua. Y queremos empezar poco a poco con esta dragadora. Estamos como 50 millones de pesos para todo el proyecto, pero queremos empezar a ver cómo funciona. Traemos un proyecto muy interesante que siempre se ha dicho y todo el mundo lo hemos dicho, la ciclopista de 24 kilómetros alrededor de la Laguna de Cajititlán. Ese proyecto está increíble porque además estamos hablando también de un proyecto turístico y la idea es hacer esta ciclopista de 24 kilómetros. La construcción de un humedal en Huescomatitán, vamos a meterle 3 millones. Esta zona tiene una alta contaminación y necesitamos meterle ahí un humedal importante. Desarrollo orgánico a través de la creación de 5 huertos urbanos. La protección de recursos naturales a través de reforestación y combate de plagas y incendios forestales, la realización del plan de acción climática que el PACMUBI se llama, el programa de estímulo a escuelas sustentables, es un proyecto que presentó el regidor Quirino, incremento de producción agrícola, creación de comunidades sustentables, construcción de un techo panorámico en el malecón de Cajititlán. Si ustedes ven Cajititlán donde están los restaurantes, son unos techos de la corona muy feos, parece. Y quienes ya vieron lo que hicimos en la alberca de Chiva Barrio, en la alberca alguien ya vio la... Como una especie de domo gigante, la idea es poner uno igual en Cajititlán y evidentemente el tema nos va a permitir generar altura, por un lado, y por otro, pues, generarle mucho más belleza, porque es bastante feo como está ahorita con las zonas de corona. Y construcción del mercado orgánico, segunda etapa, lleva 700 mil pesos y llevamos unas campañas ambientales, 600 mil. El segundo punto que estamos... aquí me falta todavía, perdón. Arreglo de pueblos de la ribera de Cajititlán, traemos 5 millones. Tecnificación del predio de la Aguancha para la elaboración de composta, traemos 5 millones. Ahí la idea es hacer el centro de compostaje más grande que tengo en el municipio del país. Nos ha ido caminando con el tema de la popocha y la idea es que toda la zona, particularmente lo que necesitamos como municipio de nuestras áreas verdes, más el ir reconvirtiendo la agricultura en todo Cajititlán, que es justamente cuando el fertilizante en primera y segunda etapa baja Cajititlán, es cuando tenemos la muerte masiva de peces. Entonces, estamos reconvertir toda la agricultura de la zona y por eso es el segundo año que traemos la inversión. En la Guancha era un basurero, ya prácticamente sacamos toda la basura y estamos reconvirtiendo este lugar. Traemos una serie de eventos de promoción económica. Nuestro objetivo que planteamos como administración era 6.900 millones. La administración anterior consiguió 6.500 millones de inversión privada, o ayudó o gestionó. Nosotros llevamos en lo que va a la administración ya 7.200. Tenemos que meterle a todo lo que es inversión, atracción de inversiones, porque eso es lo que nos va a generar empleo. Hoy tenemos 3 parques recién inaugurados y traemos solicitud de 6 nuevos parques para el municipio. Entonces, tenemos que seguir metiendo lana a todo lo que tenga que ver con la promoción económica, asesoría y apoyo a gestión de cooperativas, tecnificación de talleres artesanales y apoyos de pymes para jóvenes del municipio. Traemos también el 13, servicios. Pues, este. Servicios generales son 11.731.000. Equipamiento para alumbrado público. Vamos a quitar algún alumbrado de López Mateos y lo estamos por mandar con otros lugares que ya tenemos las instalaciones, pero nos faltan todos los postes, el cableado, y entonces vamos a meterle una lana en esos 4.500.000, pero también estamos comprando, ¿qué más con ellos? Pelícano. Y una, ¿ya metemos la grúa ya? De entrada sí que traemos el pelícano, no sé si traíamos la grúa o no, pero ya es meterle lana a un pelícano. ¿Cuánto vale?
1.500.000.
1.500.000 vale el pelícano, entonces es meter un pelícano adicional. 3.000.000 de señalética. Cuando vamos por las calles del municipio es espantoso ver la señalética que hoy tenemos. 40 máxima, todo oxidado. Incluso traemos el proyecto de pintar todos los postes de alumbrado del municipio que están oxidados. Esa es nuestra chamba, no pueden estar oxidados. Los gringos son perfectos en el mantenimiento, ellos lo saben muy bien. Eso es lo que te permite que las cosas te duren. No pueden estar todos los postes del municipio oxidados y sin pintar. Nunca se hace el mantenimiento. También lo traemos en otro proyecto, pero con ampliación para poderle entrar. Equipamiento para mantenimiento urbano, 2.500.000. Mano a mano, es un convenio con el gobierno federal. Nosotros ponemos esta cantidad, ellos ponen. ¿Cuánta? ¿Otro igual?
Nosotros ponemos el pago a los empleados eventuales y ellos ponen todos los materiales.
Ese es uno que tenemos que acercar con el gobierno federal. El siguiente es Dirección General de Obras Públicas. Equipamiento, 11.500.000. ¿Tienes cuál es el equipamiento de ellos?
Sí, lo de Loboy y lo del...
Loboy, excavadora, y retroexcavadora. Nos ayuda mucho este tipo de equipos para todos, sobre todo a los tejidos, caminos, inundaciones. Tenemos que ir perfeccionando nuestro equipo y tenemos que ir, llegar el día que tengamos todo perfectamente equipado. En la Coalición de Participación Ciudadana traigo y traemos un proyecto piloto de 4.000.000 de pesos para desayunos escolares a kinder, particularmente a los lugares de alta marginación, de alta pobreza. Estoy convencido que un niño bien alimentado puede ser la diferencia en sus estudios, en su vida, en su crecimiento y en su salud. Queremos, el proyecto valdría mucho más. Llegar a todo el municipio nos cuesta 40.000.000, pero tampoco es nuestra chamba prioritaria. Pero sí entrar a las comunidades con mayor grado de pobreza, a empezar a establecer sus centros escolares, los cuales serían creados por nutriólogos y operados por las cooperativas de papás de la escuela. No vamos a hacer como comprar desayunos y mandarlos. Ellos tendrán que organizarse y a lo mejor sirve que se ganen un dinerito entre las mamás en las cooperativas que vayamos haciendo, y esto va a poder generar viabilidad de los desayunos escolares en preescolar. Y el otro tema que traemos es un proyecto que se llama La Base, en donde ya lo estamos construyendo, que es un proyecto de laboratorio de arquitectura social. Vamos a empezar a llenar el municipio de... derivado, por ejemplo, de cualquier... desde llantas que podamos encontrar, transformarlas, hacerlas macetas. Si encontramos fierros, hacer una escultura y empezar a hacer en este laboratorio una serie de producciones importantes y además ir jalando chavos en toda la comunidad. Este está en Santa Fe y es un proyecto importante. Algo que siempre se habla, pero que no se hace, es el atlas de riesgo. Estamos actualizando nuestro atlas de riesgo. No nos podemos dar ese lujo, primero después de la inundación que tuvimos hace apenas en muy pocos meses, y me parece que el atlas de riesgo es un asunto que tiene que estar actualizado. Cuesta 2.000.000 de pesos, pero estamos poniendo en ese sentido al día del municipio. El INDAFO. El INDAFO no tiene oficinas y estamos planteando comprar unos contenedores derivados de una inauguración que me tocó participar de una planta que está en el Zapote. Sus oficinas las tienen de contenedores. Y eso es un asunto, además de que los contenedores, en lugar de que terminen en la chatarra o que terminen en contaminación, es comprarlos, es adecuarlos y es hacer oficinas. Y la idea sería, tanto del Instituto de la Juventud, de los jóvenes, como deportes, comprar, en este primer momento vamos a entrar para revisar lo de los contenedores y evidentemente sacarlos de un lugar donde los tenemos ahorita, que es la biblioteca del municipio. En esas oficinas tenemos el Instituto de la Juventud. Entonces, la idea es sacarlos. Estamos pensando en poder poner en alguna zona de la unidad deportiva estos dos contenedores y en otra zona de la unidad deportiva poner otros contenedores donde estén las oficinas de deportes, o pensar en mandar deportes a la zona Valles, donde también tenemos que desconcentrar la administración. Uno de los dos se va a tener que ir a la zona Valles para empezar a generar oficinas también allá. Traemos este programa de Llévatele Paz, vamos a meterle 278 mil pesos, que es todo un programa que están arrancando, que la intención es generar todo un movimiento por la paz, y vamos a ver cómo va caminando este tema. Conforme vaya caminando, le vamos a ir metiendo mucho más dinero que esto. Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, estamos solicitando 2.280.000 para la construcción de 4 comedores de adultos mayores. Ya llegamos a 5. Estos comedores de adultos mayores son una cosa extraordinaria, no sé si alguno de ustedes ha estado en alguno, lo que significa para todos estos viejitos que a veces no tienen ni quién les dé de comer, pero además les sirve a ellos de convivencia y nos sirve para agarrarlos y para estar supervisando también su salud, para darles una alimentación adecuada a los adultos mayores. Y me parece que este es uno de los grandes programas que nos ha funcionado espectacularmente, incluyendo lo que traemos en el Club San Diego, que vamos a arrancar ya uno adicional, pero aparte de su club, arrancamos un modelo y aparte del club que estamos adecuando poco a poco, la idea sería meterle ahí calentadores solares, la idea es meterle agua calentita a los viejitos, la idea es adecuar la alberca para que puedan bajar, la idea es meter unas grúas que existen para bajar, algunos incluso que tienen silla con silla de ruedas, los bajas, los baja el aparato, los dejas amarrados, algunos podrán medio moverse, otros no, y el aparato, o sea, esto va a permitir directamente meternos ahí, más que eso viene en otro presupuesto. Y la entrega de microcréditos a mujeres vulnerables, traemos 500 mil pesos directamente ahí. Entonces, esto es más o menos de manera general. Me gustaría pedirle, evidentemente, ustedes saben que han metido en Argüendes y traigo la agenda más enredada, pero quería venir a platicarles más o menos en qué estamos, qué queremos, qué proyectamos, los detalles, las discusiones. Digo, ahorita con mucho gusto quien quiera hacer uso de la voz, pero a nivel de detalle de cualquiera de estos puntos, le pido a la tesorería y a todo el equipo de tesorería que puedan explicárselos. Yo estoy platicando de manera general, ahorita inicia la discusión de manera particular. En lo general, alguna observación de los integrantes de la Comisión de Hacienda y o de los regidores que tienen uso de voz y no de voto.
Buenos días, presidente, síndico, compañero, demás compañeros regidores, así como más presente, asesores. Nada más, con el ánimo de ser productivo, que queda claro el proyecto de presupuesto de egresos 2017, pero sí pedirles, por ánimo de empaparnos más, que nos hagan llegar la información, porque en el turno y en los correos tampoco nos han hecho solución llegar todo lo que está explicando en la tabla. Y sería muy necesario para retroalimentarnos, justamente llevarle este trabajo de la mano con el propósito de leer.
Ayer lo terminamos. Aunque no lo crean, me metí a la presentación, pedí adecuaciones, apenas ayer lo terminamos. O sea que la primicia la tienen ustedes, en términos reales, tesorería, un servidor, y nos metimos a hacer como, de manera muy general, explicar los puntos. Yo sé que se van a meter otras cosas particulares, pero la idea es que apenas ayer medio terminamos de ajustar. Yo he tenido muchas reuniones con diferentes áreas. El CIAT no me entregó a tiempo cuando yo le pedí que me entregara su presupuesto. Por eso tampoco lo estoy metiendo de manera real, aunque el tema de agua es un tema central, nomás con orden, con seriedad, con responsabilidad, porque es un organismo con autonomía, necesitamos tener absoluto control del área en que no se gaste la lana como se le dé la gana, y con pero además con un tema central. ¿Cómo logramos? El CIAD creo que es de nuestras grandes debilidades institucionales, lo digo con claridad. Y necesitamos trabajar por proyectos prioritarios. Si conseguimos 500 millones adicionales, que es muy probable lo que podamos conseguir, o 300 millones o 400 en materia de agua, necesitamos tener la absoluta claridad de cuáles son nuestras prioridades. Y en cuanto tengamos eso listo, yo me quiero sentar con los regidores para hacer la construcción de prioridades de lo que vamos a invertir todos estos millones de pesos en materia de agua, que es una de las debilidades de este municipio, todo el mundo lo sabemos, pero la idea es darle un buen avance en ese sentido. Aproveché el comentario este para platicarte lo de, para platicarles lo de agua. Sí, gracias.
Bueno, ya encaminados al mismo tema, presidente, me surge una más una duda, pues con ánimo de tener la información más adecuada. Por ahí, hablando del tema del agua, estamos viendo que para el proyecto que fue creado, el OPD, precisamente inicial del agua, estoy viendo que están asignando 122 millones de pesos, que más o menos estamos hablando de un 5-7% del presupuesto. La pregunta es, ¿cuánto se ha, a este proyecto, cuánta cantidad se ha asignado durante los años? ¿Cuánta cantidad arroja la... Perdón, ¿qué cantidad arroja de, en este proyecto, llevamos invertido en este proyecto?
¿De agua?
De CIAD.
¿Cuánto fue el presupuesto de 2016?
¿Cuánto
terminamos?
254 millones.
254. ¿Lo que estamos agregando? No, 200 menos. ¿Cuánto
vas? Vamos a entrar con 122 millones, que es la propuesta aprobada en ley de ingresos para el capítulo de agua. La intención, como lo platicaba el presidente hace un momento, es conforme se vaya incrementando esa recaudación, iremos ampliándole al organismo para que pueda subsistir con proyectos que son necesarios para dar calidad.
Porque incluso hay partidas que ustedes pueden ver que arrancaron con una cantidad y terminaron con 500 millones más. Nada más aquí, en lo que yo insisto, no tengo el mínimo ánimo que el gobierno esté subsidiando la ineficiencia del CIAT.
Sí.
Necesitamos terminar este modelo organizacional, que es lo que estamos planteando primero, y a partir de ahí, con los proyectos prioritarios y la recaudación en materia de agua, es que nos vamos a meter de lleno a hacer el modelo. Antes, no, les va a costar, o sea, es decir, ¿por qué le damos un cheque en blanco a decir, ahí te van 15 millones? No opera así eso. Entonces, ese es uno de nuestras grandes prioridades. Y preguntarte nada más, arrancamos con presupuesto de origen 2016 en materia de CIAD, ¿cuánto fue? ¿Y ampliado?
168 millones.
¿Y ampliado terminó
a 264?
O sea, terminó en 264. El mínimo escenario que tendrá el CIAD, podría entender yo con el modelo recaudatorio, tenemos 7 de origen, que sí es lana municipal, más la lana, que también es municipal evidentemente, pero de la recaudación, la idea es meter hasta donde lleguemos a la recaudación en materia de agua, meterlo todo. Y hay cosas que incluso nos dan, que negociamos con empresas que se instalan y parte de lo que les pedimos en esa infraestructura en materia de agua. Mi idea sería llegar a lo doble de lo que este año logramos meterle, pero va a depender de la recaudación. Sí, no ha terminado todavía el ejercicio.
Bueno, a lo mejor la compañera, quien habla de los números, entiendo, presidente, que es imposible que usted traiga todos los temas, pero la tesorera sí nos puede auxiliar.
Sí.
Pero,
o si no, no más. Vamos con calma. Mi petición formal, respetuosa también a este cabildo, regidores, asesores, es lo general que me toque a mí, denme chance para poderme lanzar al siguiente compromiso. Y lo particular, pues aquí tiene la tesorera, que es la que sabe más de números que nadie. Por eso, cuando le haces las preguntas concretas, pues aguántame que me vaya para meterse en la discusión, pero abrir la discusión en la parte general. Por eso dije, como dicen por ahí, ¿no? Se vota en lo general y en lo particular. Lo general me toca a mí, lo particular le toca a tesorería. Ayúdenme a agotar lo general para que me dé chance de moverme a las otras cosas que traigo ahí agendadas, nada más. ¿Sí?
Lo que hablabas de deportes, Presi, la verdad, pues estuve 6 años ahí y sé la realidad de de todo lo que creció. Sería mejor, ahí cuando quieras clases de golf. Dos puntos que sería bueno: Chiva Barrio y Cabecera, para no centralizarlo y alejar todo. Los dos puntos serían ideales porque los dos puntos se tiene gente para atender a todo el mundo.
Lo registramos también por recursos adicionales.
El tema que yo quería tocarle, buenas tardes, es el del agua. Precisamente, dentro del presupuesto va equipamiento para el personal.
Sí, sí.
Ah, okay. Porque llegan a abrir las pugas y muchas veces no traen nada de equipo, pues sí. hay que apoyarlos un poquito.
Hay que meter una fortuna al CIA.
Sí, lo entiendo.
Muchísimos millones de pesos. Okay. Pero con mucho orden.
Gracias, buenos días. En lo general, agradezco pues, la invitación, como siempre. En lo general, me interesa mucho en materia de salud, qué sí podemos hacer después de pues, los garrafales circunstancias que nos tocó vivir con el Seguro Popular, con una deuda que nunca se cubrió, y pensar pues, que lo más seguro es que en este año que vamos a iniciar en el 17 vayamos a tener un gran retroceso también en servicios federales de salud. Entonces, veo que va a haber un apoyo en el personal médico y administrativo, pero me gustaría también, ahorita después en lo particular, que me aclararan si se va a hacer ya de 24 horas a Gaves, si sí, se va a aperturar algún otro lugar y buscar la forma de cómo sí pues, acreditarnos para que lleguen recursos, ¿no? O sea, al final de cuentas ya ese es borrón y cuenta nueva y tenemos una nueva administración en Seguro Popular y buscar recursos porque lo más seguro es que seamos una agencia metropolitana de urgencias y que también veamos la forma de fondear esto. Sí. Y bueno, en lo personal, pues yo reconozco a los médicos, son un gran esfuerzo que están haciendo y pues equiparar con otros municipios su sueldo, ¿no? Es el punto doctoral.
En lo de Agaves, sí, debes tenerla 24 horas, tener 24 horas de servicio. Ya te darás cuenta que llevamos inclusive un esfuerzo en comprar una nueva ambulancia. Tenemos dos nuevas y compramos una que nos costó, se le cayó una venta a un municipio y conseguimos un precio muy competitivo. Y de lo que tenemos a nuestros ahorros, 850 mil pesos, compramos una nueva ambulancia y estamos esperando las famosas dos ambulancias de parte de la Secretaría. Con cinco ambulancias como estas, me parece que es un cambio radical de cómo estaban a cómo van a estar. Agaves funcionando ya bien y necesitamos terminar de acordar algunas cosas, cerrar el terreno con el ISSSTE que tú estás encabezando, saber si nos comprará el terreno o no, cerrar el hospital de la
pediátrico.
El pediátrico Chula Vista, y evidentemente necesitamos insistir en mucho más infraestructura hospitalaria. No tenemos ningún hospital de segundo nivel y tercer nivel en el municipio instalado y eso nos genera. Ayer lo veíamos justamente con el tema de las niñas embarazadas, que seamos el número uno en mortalidad de adolescentes por embarazos, evidentemente no deseados, menores de 10 años, 12, 13, 14, 15, 16 años, y ayer lo estábamos justamente comentando por no tener infraestructura hospitalaria. Entonces, yo pedirte que me sigas ayudando a encabezar junto conmigo todo el tema de salud para estratégicamente ver cuál sería la siguiente inversión del municipio en materia de salud, si es que tenemos que poner otros servicios municipales en algún otro lugar, definir perfectamente cómo, dónde y programarnos con la lana para irlo haciendo. Nada más saber qué tendríamos que hacer adicional para poder ayudar. Obvio, estamos hablando de servicios de emergencias. El problema es que lo que está rebasado no solamente servicios de emergencias, es los servicios de salud y no serían los hospitalarios. Entonces tenemos que seguir pensando qué hacer otro, pero más o menos va ahí. Y sí, son 24 horas
la agencia municipal metropolitana, perdón, y los sueldos, la homologación de los sueldos, que lo contemplemos.
La agencia está ahí en la mesa, pero los sueldos tenemos que irlos mejorando también. Incluso mi otro de los sueños complicados que tengo, y aquí está Chiro, es sí arrancar la homologación. No es posible que ellos ya se ganen 10 pesos y otros se ganen 2. No es posible que haya un... Es decir, no es posible el desastre, pero sí está todo el país. nadie ha logrado en general lograr bien su esquema homologado. De hecho, el gobierno federal no, el gobierno federal sí está en general homologado, pero los municipios y los estados no. Estamos haciendo y vamos a un esfuerzo para, en lo que resta la administración, caminarle en la homologación. Y también hay algunos derechos adquiridos ya que también tenemos que ir masificando. Pero aquí todo es de pesos centavos, no es de voluntades. Y evidentemente no puedo poner todo a eso. Cuando no hemos resuelto lo del alumbrado, cuando no hemos resuelto lo de las calles, nos va a decir, como cuando te da para chivo, ¿no? Como a dónde le metes cada parte para alcanzar a salir adelante. Entonces, sí es un proyecto general, no más de servicios médicos. Entiendo la debilidad de tu profesión. Estoy muy contento con el trabajo responsable y serio de la tesorera, de su equipo. No me arrepiento de haberle dejado la autonomía completa de designación del 100% de su gente. En tesorería no está para andar guiando, tesorería está para recaudar lana y administrar bien las cosas. Y eso creo que lo están haciendo técnicamente, lo están haciendo muy bien. Los resultados de lo que estamos construyendo, de lo que estamos generando, de lo que estamos administrando, empiezan cada día a estar más palpables. Y pedirles que sigamos con esta seriedad en materia de recaudación, ingresos, pero además imagínense, 2 años seguidos sin aumentar agua y predial a nuestra gente. Y a pesar de eso, vean nuestros datos y nuestros indicadores. Yo creo que eso me parece que en todas partes es de reconocerse. A nivel nacional se nos reconocen, pues aquí hay gente que le interesa ese tipo de cosas, pero a nivel nacional sí somos una referencia en lo que estamos haciendo presupuestalmente. Y agradecerles la atención, los sigo viendo en los próximos días para darnos el abrazo navideño. Muchas gracias. Gracias, que nos pase.
Gracias, presidente.
Gracias.
Se da cuenta de la presencia de los trabajos de esta comisión, la regidora Xochitl Cisneros Díaz, el regidor Fernando Tapia Delgado y el regidor doctor Anunes Solano Maranca. ¿Alguna otra consideración respecto a lo particular?
Regidor, sí, buenos días. Tesorando más 3 puntos. Primero, que nos hagan llegar el programa operativo anual para poder analizar quizá por dependencia. Segundo punto, un listado de obras de las que comentaron para el conocimiento. Y tercero, una pregunta. En el tema del CIAT, tengo entendido que es un OPD. Los recursos, como dijo el presidente ahorita, obviamente van a ser administrados por usted. Hay programas internacionales de desarrollo en el cual se solicita que la dependencia tenga su autonomía, porque entre dinero en caja. Y al no tenerlo, en esos momentos que podemos estar exentos de los mismos, ¿eso cómo se operaría? ¿Cómo sería? ¿Cuál?
Si recuerdan, en los puntos de acuerdo de la aprobación del presupuesto 2016, ahí llegamos a un acuerdo sobre que el presupuesto del CIAT ya se iba a erogar en la partida de transferencias, en el capítulo 4000, a efectos de apoyarlos en una etapa de transición a que ellos ya fueran totalmente autónomos. Al día de hoy eso no ha sucedido. Hay un convenio de colaboración donde Tesorería le hace las funciones de recaudar, de ejecutar la cobranza y de administrar los recursos para efectos de la erogación del egreso. Y la coordinación de innovación y administración gubernamental le hace las funciones de la comisión de adquisiciones, le hace las funciones de todas las adquisiciones, pues, a través de la comisión y demás. Sin embargo, no ha podido avanzar el tema, ¿no? Ahora le estamos dando un giro, y si bien es un tanto preocupante que la asignación inicial se reduzca de manera significativa a los 122 millones que estamos estimando en una estimación conservadora del ingreso, que solo les estemos otorgando eso, pues definitivamente es preocupante. Pero queremos hacer como la zanahoria, ¿no? Ponerles como la zanahoria de que sí lo hagan. Les comentábamos, les doy los datos ya exactos, porque estaban a la memoria. Del CIAD inició el año pasado con un presupuesto de 214.9 millones. Lo llevamos a una asignación modificada de 241 millones. Pero a la fecha solo han pagado 168 millones. La recaudación empezó en 140 millones, la inicial. Ahorita la llevamos en 222 millones, porque yo le comentaba hace un rato al regidor Pedro que la asignación que nos dio el presidente es hacer el tema de regularizar el padrón, ¿no? Todo el área comercial del CIAD, desde regularizar las cuentas de agua y de cobrar como se debe de cobrar, ¿no? Ahorita Tesorería trae como un pleito casado con los notarios, con las desarrolladoras, porque estamos solicitando que ninguna transmisión patrimonial se lleve a cabo si no va con la cuenta, con un certificado de no adeudo del agua. Eso implica que las gentes tengan que estar aperturando cuentas de agua. No sé si recuerdan un dato que nos dio el presidente en pasadas reuniones, que tenemos 330 mil cuentas aproximadamente catastrales y de agua 170 mil. Y de esas 170 mil, 20 mil aproximadamente están duplicadas. Entonces ahí tenemos una deficiencia del 50%. Y súmale que ya tenemos ahí una deficiencia y que además de eso nos pagamos como el 30% de la población, de esas registradas, de las 150, pues definitivamente en el hoyo, ¿no? Ahorita les decía, la recaudación va en 222 millones, va muy por encima de lo estimado inicial, 140. Estimamos llevarlo a más. Pero no es que la tesorería quiera esa chamba. Digo, se oye muy bonito, agradezco mucho las palabras del presidente, de ustedes mismos, cuando me han hecho llegar sus reconocimientos, pero tenemos todavía muchas cosas que atender y resolver. O sea, el tema de que nosotros nos estemos dando la tarea esa, pues no es un tema menor, no es un tema fácil, pero le estamos dando con el afán de que el CIAT se vuelva sustentable, ¿no?
Sí, mi preocupación es el tema administrativo, donde la población lo entendemos. El tema es que no hace una estrategia, ¿vale?, para poder jalar esos recursos, porque es importante por si sí, no sabemos cómo venga el año que entran recursos federales, aportaciones y demás. Y si hemos dejado escapar.
El punto es, regidor, que mientras no sea totalmente autónomo, efectivamente no puede acceder a esos recursos. Entonces, no, es lo que comentaba el presidente. Hay que hacerle de alguna forma, hay que ayudarlo para que se vuelva autónomo.
Por eso hablaba de hacer una estrategia puntual, porque los temas son complicados. Y sí creo que lo que más podemos recaudar es más el tema del agua, que es un tema principal que todos padecemos, si no hacer, se puede decir, la vuelta, sino ver de qué forma podemos apoyar a la universidad para que salga el documento como debe ser.
Hay que hacerlo. Teníamos por ahí un comentario de que Tesorería no lo quería dejar ir porque le sudaba el dinero. Definitivamente no. No le suda nada porque no hay dinero adicional, ¿no?, que cubra sus gastos. Yo les comentaba, pagado lleva mucho menos de lo que está asignado. No hemos pagado PIPAS 2016, no hemos pagado un solo mes de PIPAS 2016, entonces sí todavía hay problemas graves de administración y control inicial, pero sí hay que ayudarlo y definitivamente si se le queda atorado la carreta, pues la intención es una prioridad, el alcalde es una prioridad de los ciudadanos que se les atiende en el tema de agua, entonces le vamos a tener que entrar al quite. Pero hay que subirlo y hay que mejorarlo.
El último punto, en el capítulo 3000, en el punto 4.1 de los laudos, estoy viendo que no se le está asignando ninguna partida. Tenemos conocimiento que se van ya por creo que 40 millones de pesos. En ese caso, ¿qué se va a hacer o cuál es la estrategia o el tema que se va a tratar al momento de que ya nos obliguen, en este caso la ley del cumplimiento del pago?
Traemos una previsión de 5 millones, no lo encuentro.
4.1 se le dejó la cosa. En la página 104.
Cinco millones de pesos.
en la página 104 que tenemos nosotros, no vimos ninguna, en el 4.1 dice obligación de cumplimiento de resolución jurisdiccional, no viene asignado ningún recurso.
Es la partida 3941 y tiene asignados 5 millones de pesos. Déjame le comento la estrategia que hemos estado planteando para esto y que así lo hicimos en 2016. Jurídico, a través de la sindicatura, han estado haciendo acciones a efectos de lograr negociaciones que permitan que el gasto no resulte tan oneroso para el municipio. En medida de eso, hemos estado incrementando de acuerdo a las posibilidades de recursos disponibles, ¿no? Entonces, el año pasado aperturamos con 10 millones de pesos, este año estamos aperturando con 5. Efectivamente, 2016 lo cerraremos en 40-42 millones de pesos, pero dependiendo de la suficiencia presupuestal de las negociaciones que logre sindicatura a través de su área jurídica, iremos ampliando la partida para hacer frente a todas esas obligaciones que tenemos.
Como se vaya modificando el presupuesto, según las necesidades que vamos a estar en el tema jurídico, vamos a aumentar el presupuesto en esa partida. Y respecto a la petición 1 y 2, nos queremos para leer y llegar la información. Regidor Pedro Veloz.
Gracias, buenos días a todos. Nada más comentarles que en el tema del CIAT y en el tema que se está planteando sobre hacerlo OPD, hemos tenido ya mesas de trabajo con el director, ya tenemos varios acercamientos y la verdad en lo personal no me parece mal su planteamiento y alguien interesado en que esto suceda, siento que yo soy el principal, yo presido esa comisión y yo siento que vamos a estar trabajando para lograr lo mejor posible que se lleve a cabo esto en beneficio de los ciudadanos. Y en las mesas de trabajo que tengamos, yo les hago la invitación para que estén ahí presentes y aceptar sus aportaciones y que esto salga lo mejor posible. Pero nada más comentarles que sí, estamos trabajando en ello, ya tenemos varias mesas de trabajo, pero esto no es fácil, ¿eh? No es de un día ni de dos llevar a cabo este tema. Es cuanto.
Gracias. Con uso de voz, Caridad Sánchez.
Muchas gracias. Yo sí agradezco la invitación, Pedro, a asistir a las mesas de trabajo. Igual, a lo mejor estamos un poquito enterados también del tema debido a las adquisiciones que se han presentado por la comisión que yo presido. Y apoyando un poquito a la tesorera, definitivamente a mi punto de vista, sí les hace falta aún algo de organización, algo o mucho, porque ha sido así como que un tanto difícil en cuestiones de compras, que yo creo que más que nada con el tema del servicio y agua a lo mejor es dicen por ahí, no, zapatos a tu zapato, es un tema, pero en temas administrativos definitivamente yo sí apoyo a la tesorera en que aún no se suelte hasta que ellos no estén debidamente capacitados para hacerse responsables. Ahí hace como 2 meses que nos presentaron ya su plan para poderse hacer independiente, sin embargo, a la hora del cuestionamiento sí les hizo falta un buen de, ahora sí que a nosotros que no nos dedicamos a ese tema, que es meramente administrativo, la verdad sí en lo personal no me dejó pues totalmente clara de cómo se iban a manejar. Entonces, como dice la tesorera y como dice Luis, pues está bien que sean independientes, pero yo creo que aún les hace falta, hasta que no estén completamente capacitados, que yo creo que para ello la tesorera que es experta pues podría apoyarles para que ellos ya puedan por fin soltar el municipio de entrada y por el momento aún falta. Igual, comentándote en temas de pozos y del presupuesto federal que ellos bajaron para equipamiento, está bien, sin embargo, por ejemplo, nos hace falta en el tema de resguardar ese equipamiento, hay muchos pozos que lo tienen al intemperie y hay que trabajar en ese proyecto para que ese equipo que se va a poner, que es nuevo y que es de mayor tecnología, pues esté bien resguardado, porque les hace falta las casetas, el equipamiento en cuestión de obra civil y demás. Así que sí, yo sí me sumo a tu comisión si me invitas. Gracias.
Con uso de voz, perdón.
Nada más reiterarles que no hemos llegado al punto de recibir una separación por el mismo tema de que no hemos empatado lo técnico con lo administrativo. Y hasta que no logremos esa parte, yo siento que se va a lograr, pero sí hay que estar, hay que tener bien el conocimiento de lo que estamos haciendo, y aún no llego al punto, no llegamos, y yo siento que llegando a ese punto pues lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Es cuanto.
Gracias. ¿Conoce la voz del regidor José Santana?
Gracias, señor. La pregunta que hasta tanto me quedé truncadita por propósito de dejar al presidente que haga sus demás funciones y hacer la pregunta, ¿desde qué fecha se inició los trabajos precisamente con el convenio como OPD y cuánta cantidad se le ha entregado hasta estos momentos?
No se entrega directamente, regidor, porque es lo que les comentaba, no funciona como organismo. Funciona como si fuera una dirección más. Entonces, todas las adquisiciones que se hacen a través de la coordinación del licenciado Armando Boyaín, que pasan por el Comité de Adquisiciones del municipio, que son adquisiciones que ellos solicitan y que nosotros, evidentemente, hacemos los pagos al proveedor. No les transferimos el recurso, no tienen cuentas bancarias para ello. No tienen registro ante el IMSS, no tienen registro ante pensiones del Estado, no tienen una infraestructura administrativa que les permita administrar los recursos, no tienen más que un presupuesto asignado de 241 millones, les comentaba yo, de los cuales solo se han ejercido 198 millones. Entonces, esos recursos están ahí disponibles para que a través de las adquisiciones y en la nómina se los paguemos a los empleados y a los proveedores, que ellos mismos contratan.
Bueno, entonces la pregunta del camino y de dirección, ¿cuánto nos hemos invertido desde que se inició este proyecto?
No traigo el dato, digo, es que al final de cuentas, sí, no ha funcionado como tal, pues, le tendría que pasar los presupuestos de cada año. El organismo tiene acta de nacimiento, digamos así, desde 2012 hasta el 2016, hasta el 2015, operó como una dirección más todavía, aunque ya tenía su acta de nacimiento, y a partir del 2016 ya está separado en una partida del capítulo 4000. Le paso el dato con gusto. Venía arrastrándose también una situación irregular. Ustedes vieron en la reducción del capítulo 3000 que les mostraba el presidente, que ahí traemos que en este año hemos pagado como 12 millones de adeudos de PICAS en 2015. Esa situación no estamos persiguiéndolos para que no suceda, dado que PICAS, por ejemplo, no hemos pagado nada en 2016, lo reitero. No queremos que ese recurso se pierda, que no se arrastre de una para el siguiente año. De ese tamaño son las deficiencias que hay que ayudarlos a fortalecer. La ley de disciplina financiera trae reglas muy claras sobre el manejo de los pasivos de corto plazo, y eso no puede estar sucediendo. No puede estar sucediendo en un sitio, pero tampoco en un organismo que, a los que también les aplican esas leyes.
¿Sí, querido?
Bueno, me queda claro, entonces pues, lo paso con usted para que me abunde un poco más de información, para que me quede claro todos los detalles, con el momento de ser productivo y precisamente esperar por los intereses del patrimonio del municipio. De alguna manera, decirle a tesorera que de acuerdo a los avisos en cada, por lo que, bueno, hablando en términos de derecho y lo que vamos hablando en los términos realmente de los avisos de transmisión, habrá terrenos que son rústicos completamente y que no contamos de alguna manera con la instalación de agua potable. En estos casos, ¿cómo operar? Porque al principio de cuenta y apegado a derecho, no está legislado en cuanto a ese punto. O sea, de alguna manera, ¿cómo vamos a trabajar de la mano con el ánimo de evitar detalles y con el ánimo de dar el servicio a la gente? Pero es preocupante que debemos trabajar de la mano, y más adelante digo que hay que trabajar en ese sentido, y de alguna manera, por lo pronto, estamos violando los derechos constitucionales de los ciudadanos. Por otra parte, es valiente decirle, pues que me apego precisamente a la petición de la compañera Xochitl como la de Luis Gómez, en el sentido de que yo creo que de cuánto más va a demoler o hasta cuándo va a tener que ser autónomo para que funcione el SEAT, porque al final de cuentas no deja de ser patrimonio de la gente, de los que viven dentro del municipio o que vivimos probablemente en el municipio, y por esa razón yo creo que hay que trabajar muy arduo en ese sentido, sin perder de vista que también, que para que funcione y que lleve a cabo, pues es mera chamba del SEAT, porque al final de cuentas ya, pero la tesorera, yo creo que la tesorera, ella, su chamba es muy diferente a la de usted, a la que en un momento dado le puede dar, porque al final de cuentas, me queda claro que usted es experiente en la materia, pero al final de cuentas, pues el SEAT tiene que tener su equipo, al final de cuentas nosotros como municipio le vamos a seguir aportando y le vamos a dar personal, le vamos a dar capacidad, pues entonces, ¿qué está haciendo? ¿Es cuánto?
Gracias, regidor. ¿Alguna otra consideración, regidores, regidores? ¿Ninguna? No habiendo ya consideraciones, se les pregunta en votación nominal, en lo general y en lo particular, a las regidoras y regidores integrantes de esta comisión, aprobarse el proyecto del turno agendado. Regidora María Magdalena Vidrio Cárdenas.
A favor.
Regidora Brenda Méndez Ciordia. Regidor Pedro Dávalos Cervantes.
A favor.
Regidor Luis Javier Gómez Rodríguez.
A favor.
Regidora Rosa María Bonilla López.
A favor.
Regidor Gerardo Quirino Márquez Chávez. El de la voz 5, Carlos Jaramillo Gómez. A favor. Aprobado por unanimidad. Una vez agotado el orden del día, se va a concluir la presente reunión de trabajo de la Comisión de Inicia de Hacienda Pública y Presupuesto. Habiéndose agotado en su total del orden del día, se declara clausurada la presente reunión, levantando su pantalla efecto, siendo las 11 horas con 50 minutos del día 8 de diciembre del año 2006. Muchas gracias por su presencia.